Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet. Videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán. Digital Mind Radio te invita a escuchar un programa de radio entre amigos. Sin permiso, miércoles 8 p.m. con Claudia Rivas, Hernán Cristante, Emigdio Cortés y Gabriel Gerberó. No te lo pierdas.
Vigésimo programa, martes 20 de octubre, según que del 2020, día de repeticiones, de 2 y el 0, 20-20-20 del mes 10, programa 20, 8 de la noche, horario del Centro de México, Semilla Infinito, un programa en colaboración con un liquidámbar, sala de lectura y promoción de la escritura. Escrito por Antonio Diego Fernández Rosada.
Justamente en esos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas, el profeta del nopal se presenta de una manera u otra aventando sus cotorreos desde el año de 1984. Y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano, me dijo un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos, que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio a todo el personal esos mensajes del profeta del nopal.
Millones de agujeros en el alma, por eso canto arena. a mi región con dulce látigo de abeja en la conciencia. Hoy me perdí a mar con planificación, pero gané a lo que partió con la prudencia. Hoy continué dándole cuerda a mi reloj, con timbre atado sobre número invisible. Poco me importa dónde rompa mi estación, si cuando rompe está rompiendo lo imposible. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna.
Bueno, ese fue Silvio Rodríguez, la canción Canto Arena. Algo que hace Silvio Rodríguez es que canta su voz y le pone nombre al clima, Lomo del Ciclón. Esa frase me gusta, describe algo imposible y sin embargo lo puedo visualizar. Imagino la costa cubana azotada por el clima.
Mecharse contra vientos, el sueño ha desencadenado la canción, y la canción de hoy me sabe a juramento. La prisa lleva maravilla y lleva error, pero viajamos sobre rueda encabritada. He despertado en el lomo del ciclón, he despertado en el lomo del ciclón, he despertado en el lomo del ciclón, he despertado en el lomo del ciclón.
Este sería un altar de muertos radiofónico. Julio Cortázar, el escritor argentino, muerto en el año 84, es uno de mis autores favoritos, sobre todo la manera en la que lee los cuentos, la interesante y curiosa voz que tiene, los temas que elige y la capacidad de crear relatos que no sabe uno si son cuentos, vivencias o descripciones del mundo real, pero se extienden y ni siquiera están divididas por capítulos, simplemente son diálogos, observaciones.
Va a ser un poco al uso nuestro, porque hay que ver la de botones que tiene este aparato. Hace 2 días que lo ensayo y todavía me equivoco. Hay que volver a empezar. En algún momento tendré que encontrar el camino. A lo mejor es ahora y es un camino que viene de muy lejos en el tiempo. Porque me gustaría leer un cuento de hace casi 20 años. Mientras le echaba un vistazo para calcular la duración, pensé en eso de los cambios en el habla popular, porque leo por ahí que me he quedado atrás en el habla porteña, y seguro que es cierto, pero también es cierto que un boxeador argentino que se llamó Justo Suárez nunca habló como habla en este cuento, y sin embargo a mí me parece que de alguna manera es él como lo conocimos y lo quisimos. A lo mejor dentro de otros 20 años, si todavía se lee literatura en el planeta, lo que escribo hoy parecerá tan válido como este viejo cuento. Porque al fin y al cabo, ¿qué quiere decir eso de estar al día con el habla popular? Las novedades del habla popular son la creación de poetas anónimos, que precisamente inventan nuevas formas porque las usuales están gastadas, han perdido el filo. Estar al día entonces no quiere decir gran cosa. Una literatura con un lenguaje al día es un esnovismo más, un halago que el periodismo o la radio podrían satisfacer mucho mejor. Yo prefiero inventar palabras cuando puedo o seguir hablando el porteño y escribiéndolo como cuando lo viví en la calle y en los cafés. Fue entonces que escribí este cuento, Torito, que está dedicado irónicamente y a la vez con ternura a la memoria de don Jacinto Cúcaro, que en las clases de pedagogía del Normal Mariano Acosta, allá por el año 30, nos contaba las peleas de Suárez. ¿Qué le vas a hacer, ñato? Cuando estás abajo todos te fajan, todos, che, hasta el más maula, te sacuden contra las sogas, te encajan la viaba. Anda, anda, que venís con consuelos vos, te conozco, mascarita. Cada vez que pienso en eso, salí de ahí, salí. ¿Vos te crees que yo me desespero? Lo que pasa es que no doy más aquí, tumbado todo el día. Pucha, que son largas las noches de invierno. ¿Te acordás del pibe del almacén, como lo cantaba? Pucha, que son largas. Y es así, ñato, más largas que esperanza de pobre. Fíjate que yo a la noche casi no la conozco. Y venir a encontrarla ahora, siempre a la cama temprano, a las 9 o a las 10. El patrón me decía, pibe, ándate al sobre, mañana hay que meterle duro y parejo. Una noche que me le escapaba en una casualidad, el patrón. Y ahora todo el tiempo así, mirando el techo. Ahí tenés otra cosa que no sé hacer, mirar para arriba. Todos dijeron que me hubiera convenido. Quise la gran macana de levantarme a los 2 segundos, cabrero como la gran flauta. Tienes razón, si me quedo hasta los 8 no me agarra tan mal el rubio. Y bueno, es así, pa' peor la tos. Después te vienen con el jarabe y los pinchazos. Pobre la hermanita, el trabajo que le doy, ni mear solo puedo. Es buena la hermanita, me da leche caliente y me cuenta cosas. ¿Quién te iba a decir, pibe? El patrón me llamaba siempre, pibe. Dale a perca, pibe, a la cocina, pibe. Cuando peleé con el negro en Nueva York, el patrón andaba preocupado. Yo lo juné en el hotel antes de salir. Los fajas en 6 room, pibe. Pero fumaba como loco. El negro, ¿cómo se llamaba el negrito? Flores o algo así. Duro de pelar, che. Un estilo lindo, me sacaba distancia vuelta a vuelta. Aperca, pibe, métele aperca. Tenía razón el trompa. Al tercero se me vino abajo como un trapo. Amarillo el negro. Flores, creo, algo así. Mira como uno se ensarta. Al principio me pareció que el rubio iba a ser más fácil. Lo que es la confianza, ñato. Me barajó de una piña que te la debo. Me agarró el frío, el maula. Pobre patrón. No quería creer con qué bronca me levanté. Ni sentía las piernas. Me lo quería comer ahí nomás. Mala suerte, pibe. Todo el mundo cobra la final. La noche del Tani. ¿Te acordás, pobre Tani? Qué viaba. Se veía que el Tani estaba de vuelta. Guapo el indio, me sacudía con todo. Dale que va arriba, abajo. No me hacía nada, pobre Tani. Y eso que cuando lo fui a saludar al rincón, me dolía bastante la cara. Al fin y al cabo, me arribó una buena leñada. Pobre Tani, vos sabés que me miró. Yo le puse el guante en la cabeza y me reía de contento. No me quería reír, te imaginas que no era de él, pobre pibe. Me miró apenas, pero me hizo no sé qué. Todos me agarraban, pibe lindo, pibe macho, a criollo. Y el Tani quieto entre los de él, más chatos que 5 de queso. Pobre Tani, ¿por qué me acuerdo de él? Decime un poco. A lo mejor yo lo miré así al rubio esa noche. Qué sé yo, para acordarme estaba. Qué viaba, hermano. Ahora no vas a andar disimulando, te fajó y se acabó. Lo malo que yo no quería creer. Estaba acostado en el hotel y el patrón fumaba y fumaba. Casi no había luz. Me acuerdo que hacía calor. Después me pusieron hielo. Fíjate un poco, yo con hielo. El trompa no decía nada. Lo malo que no decía nada. Te juro que tenía ganas de llorar, como cuando ella. Pero ¿para qué te vas a hacer mala sangre? Si llego a estar solo, te juro que moqueo. Mala pata, patrón, le dije. ¿Qué más le iba a decir? Él, dale, que dale al tabaco. Fue suerte dormirme, como ahora. Cada vez que agarro el sueño me saco la lotería. De día tenés la radio que trajo las manitas, la radio que parece mentira, ñato. Bueno, yo hice unos tanguitos y las transmisiones de los teatros. ¿Te gusta Canaba vos? A mí Fresedo, che, y Pedro Mafia. Si los habré visto en el Reincide, me iban a ver todas las veces. Podés pensar en eso y se te acortan las horas. Pero a la noche, qué lata, viejo. Ni la radio, ni la hermanita. En una de esas te agarra la tos y dale que dale. Y por ahí uno de otra cama se rechifla y te pega un grito. Pensar que antes... Fíjate que ahora me cabreo más que antes. En los diarios salía que yo de pibe los peleaba a los carreros en la quema. Puras bacanas, che. Nunca me agarré a trompadas en la calle. Una o dos veces. Y no por mi culpa, te juro, me podés creer.
Intermedio. Sarco significa carne y sucus viene del griego soukos y se remonta a Sobek, el dios egipcio cocodrilo. Por los fósiles que se han encontrado se sabe que este animal es un pariente lejano de los cocodrilos vivientes y vivió durante el Cretácico temprano en realidad, hace 112 millones de años, en los tiempos en que África y Sudamérica eran un solo territorio. La creta o caliza de Creta es una roca sedimentaria de origen orgánico, blanca, porosa y blanda, una forma de caliza que se usa para la tiza. Su formación es debida a la acumulación de ingentes cantidades de restos de cocolitofóridos, algas microscópicas cubiertas por minúsculas placas de calcita. Un ejemplo de rocas formadas por creta son los acantilados de Dover, en el sur de Inglaterra. El sistema y periodo cretácico toma su nombre de esta roca. Volviendo al Sarcosuchus, este fue uno de los mayores cocodrilos que han existido, con una talla promedio de 9 metros y 4 toneladas. Se le conoce que hay dos especies. Por los restos encontrados en la región africana del Nilo y el norte de Brasil, se han recuperado también restos en Marruecos y Túnez. Intermedio.
Arma. No me gustaba, pero cuando me metí la primera vez me di cuenta que era lindo. Claro, ¿cómo no va a ser lindo si el que cobraba era el otro? De pibe yo peleaba de zurda, no sabe lo que me gustaba fajar de zurda. Mi vieja se descompuso la primera vez que me vio pelearme con uno que tenía como 30 años. Se creía que me iba a matar, pobre vieja. Cuando el tipo se vino al suelo no lo quería creer. Te voy a decir que yo tampoco, créeme, las primeras veces me parecía cosa de suerte. Hasta que el amigo del trompa me fue a ver al club y me dijo que había que seguir. ¿Te acordás de esos tiempos, pibe? ¡Qué pestos! Había cada pesado que te la voy a decir. Vos metele nomás, decía el amigo del patrón. Después hablaba de profesionales, del Parque Romano, del River. Yo qué sabía, si nunca tenía 50 guitas para ir a ver nada. También, la noche que me dio 20 pesos, qué alegró. Fue con Tala, o con aquel flaco zurdo, ya ni me acuerdo. Lo saqué en dos vueltas, ni me tocó. Vos sabés que siempre me esquiné la cara, si me llego a sospechar lo del rubio. Vos crees que tenés la pera de fierro y en eso te la hacen sonar de una piña. Qué fierro ni qué 8/4. 20 pesos, pibe, imagínate un poco. Le di 5 a la vieja, te juro que de compadre, para mostrarle. La pobre me quería poner agua de azar en la muñeca resentida. Cosas de la vieja, pobre. Si te fijas, fue la única que tenía esas atenciones, porque la otra, ahí tenés. Apenas pienso en la otra. Ya estoy de vuelta en Nueva York. De Lanús casi no me acuerdo, se me borra todo. Un vestido a cuadritos, sí, ahora veo. y el zaguán de Don Furcio, y también las mateadas. Cómo me tenían en esa casa, los pibes se juntaban a mirarme por la reja, y ella siempre pegando algún recorte de crítica o de última hora en el álbum que había empezado, o me mostraba las fotos del gráfico. Vos nunca te viste en foto, te hace impresión la primera vez. Vos pensás, pero ese soy yo con esa cara. Después te das cuenta que la foto es linda, casi siempre sos vos que estás fajando, o al final con el brazo levantado. Yo venía con mi gran paje, imagínate, me empilchaba para ir a verla y el barrio se alborotaba. Era lindo matear en el patio y todos me preguntaban qué sé yo, cuánta cosa. Yo a veces no podía creer que era cierto. De noche, antes de dormirme, me decía que estaba soñando. Cuando le compré el terreno a la vieja, qué barullo que hacían todos. El trompo era el único que se quedaba tranquilo. Hace bien, pibe, decía, y dale al tabaco. Me parece estarlo viendo la primera vez, en el club de la calle Lima. No, era en Chacabuco, espera que no me acuerdo. Pero sí era en Lima y feliz, ¿no te acordás del vestuario? Todo de verde, con más mugre. Esa noche el entrenador me presentó al patrón. Resultaba que eran amigos. Cuando me dijo el nombre casi me agarro las sogas. Apenas lo vi que me miraba, yo pensé, vino para verme pelear. Y cuando el entrenador me lo presentó me quería morir. Él no me había dicho nunca nada, de puro rana. Hizo bien, así yo iba subiendo despacio sin engolosinarme. Como el pobre zurdito, que lo llevaron a River en un año y en dos meses se vino abajo que daba miedo. En ese entonces no era macana, pibe. Te venía cada tano de Italia, cada gallego que te daba miedo. Y no te digo nada de los rubios. Claro que a veces la gozabas, como la vez del príncipe. Eso fue un plato, te juro. El príncipe en el reincide y el patrón que me dice en el camarín: no te andes con vueltas, no te vayas a dejar vistear, que para eso los Johnny son una luz. Y te acordás que decían que era el campeón de Inglaterra o qué sé yo qué cosa. Pobre rubio, lindo pibe. Me daba no sé qué cuando nos saludamos. El tipo chamulló una cosa que andé a entenderle y parecía que te iba a salir a pelear con Galera. El patrón, no te vayas a creer que estaba muy tranquilo. Te puedo decir que él nunca se daba cuenta de cómo yo lo palpitaba. Pobre trompa, se creía que no me daba cuenta. Che, y el príncipe ahí abajo, eso fue grande. A la primera finta que me hace el rubio le largo a la derecha, engancho y se la meto justo, justo. Te juro que me quedé frío cuando lo vi patas arriba, con manera de dormir, pobre tipo. Esa vez no me dio gusto ganar. Más lindo hubiera sido una linda agarrada, cuatro o cinco vueltas como con el Tani, o como con el Johnny aquel, Herman se llamaba, uno que venía con un auto colorado y una pinta bárbara. Cobró, pero fue lindo. Qué leñada, mamá mía. No quería aflojar y tenía más mañas que... Ahora que para mañas el brujo, che. ¿De dónde me lo fueron a sacar a ese? El uruguayo, ¿sabes? Ya estaba acabado. Pero era peor que los otros. Se te pegaba como sanguijuela y andá, sácatelo de encima. Meta forcejeo y el tipo con el guante por los ojos. Pucha, me daba una bronca. Al final lo fajé feo. Me dejó un claro y lo entré con unas ganas. Muñeco al suelo, pibe. Muñeco al suelo, fast tras. ¿Vos sabés que me habían hecho un tango y todo? Todavía me acuerdo un cacho. De Mataderos al centro y del centro a Nueva York. Me lo cantaban por todos lados, en los asados, por la radio. Era lindo irse en la radio, che. La vieja me escuchaba todas las peleas. Y vos sabés que ella también me escuchaba. Un día me dijo que me había conocido por la radio porque el hermano puso la pelea con uno de los tanos. ¿Vos te acordás de los tanos? Yo no sé de dónde los iba a sacar el trompa. Me los traía fresquitos de Italia y se armaban unas leñadas en River. Hasta me hizo pelear con dos hermanos. Con el primero fue colosal. Al cuarto round se pone a llover, ñato. Y nosotros con ganas de seguirla porque el tanito era de ley. Y nos fajábamos que era un contento. Y en eso empezamos a resbalar y dale al suelo yo y al suelo él. Una pantomima, hermano. La suspendieron, qué macana. A la otra vez, el tano cobró por las dos, y el patrón me puso con el hermano y otro pesto. Qué tiempos, pibe. Aquí sí era lindo pelear, con toda la barra que venía. ¿Te acordás de los carteles y las bocinas de autos? Che, qué lío que armaban en la popular. Una vez leí que el boxeador no oye nada cuando está peleando. Qué macana, pibe. Claro que oye. ¿Vos te crees que yo no oía distinto entre los gringos? Menos mal que no tenía el trompa en el rincón. Aperca, pibe, dale aperca. Y en el hotel y los cafés. Qué cosa tan rara. Che, no te hallabas ahí. Después el gimnasio con esos tipos que te hablaban y no les pescabas ni medio. Metas señas, pibe, como los mudos. Menos mal que estaba ella y el patrón para chamullar. Y podíamos matear en el hotel y de cuando en cuando caía un criollo y dale con los autógrafos y a ver si me lo fajaba bien a ese gringo para que aprendan cómo somos los argentinos. No hablaban más que del campeonato. ¿Qué le vas a hacer? Me tenían feche y me daban unas ganas de salir atropellando y no parar hasta el campeón. Pero lo mismo, pensaba todo el tiempo en Buenos Aires. Y el patrón ponía los discos de Carlitos y los de Pedro Mafia y el tango que me hicieron. Yo no sé si sabes que me habían hecho un tango, como a Ley, igualito. Y una vez, me acuerdo que fuimos con ella y el patrón a una playa, todo el día en el agua, fue macanudo. No te creas que podía divertirme mucho, siempre con el entrenamiento y la comida cuidada y nada que hacerle. El trompa no me sacaba los ojos. Ya te vas a dar el gusto, pibe, me decía el trompa. Me acuerdo cuando la pelea con Mocoroa, esa fue pelea. Vos sabés que 2 meses antes ya lo tenía el patrón. Dale, que esa izquierda va mal, que no te dejes entrar así. Y me cambiaba los sparring y meta salto a la soga y bife jugoso. Menos mal que me dejaba matear un poco, pero siempre me quedaba con sed de verde. Y vuelta a empezar todos los días. Tené cuidado con la derecha, la tiras muy abierta, mira que el coso no es macana. ¿Te crees que yo no lo sabía? Más de una vez lo fui a ver y me gustaba el pibe. No se achicaba nunca y un estilo, che. ¿No sabes lo que es estilo? Estás ahí, cuando hay que hacer una cosa vas y la haces sobre el pucho, no como esos que la empiezan a zapallazo limpio, dale que va arriba, abajo, los 3 minutos. Una vez en el gráfico, un coso escribió que yo no tenía estilo. Me dio una bronca, te juro. No te voy a decir que yo era como Rayito. Eso era para ir a verlo, pibe. Y Mocoroa lo mismo. ¿Yo qué te voy a decir? Al rato de empezar ya veía todo colorado y le metía nomás. Pero no te vas a creer que no me daba cuenta. Solamente que me salía y si me salía bien, ¿para qué te vas a afligir? Vos ves cómo fue con Rayito. Está bien que no lo saqué, pero lo pude. Y a Mocoroa igual, ¿qué crees? Flor de leñada, viejo. Se me agachaba hasta el suelo y de abajo me zampaba cada piña que te la debo. Y yo meta la cara. Te juro que a la mitad ya estábamos con bronca y dale nomás. Y esa vez no sentí nada. El patrón me agarraba la cabeza y decía, pibe, no te abras tanto, dale abajo, pibe, guarda a la derecha. Yo le oía todo, pero después salíamos y me taviaba los dos y hasta el final que no podíamos más. Fue algo grande. Vos sabés que esa noche, después de la pelea, nos juntamos en un bodegón, estaba toda la barra y fue lindo verlo al pibe que se reía y me dijo, qué fenómeno, che, cómo fajás. Y yo le dije, te gané, pero para mí que la empatamos y todos brindamos. Y era un lío que no te puedo contar. Lástima esta tos, te agarra descuidado y te dobla. Y bueno, ahora hay que cuidarse, mucha leche, estar quieto, ¿qué le vas a hacer? La cosa que me duele es que no te dejan levantar. A las 5 estoy despierto y meta, miras para arriba, pensás y pensás y siempre lo malo, claro. Y los sueños igual. La otra noche estaba peleando de nuevo con Peralta. ¿Por qué justo tengo que venir a invocarla en esa pelea? Pensá lo que fue, pibe, mejor no acordarse. Vos sabés lo que es toda la barra ahí, todo de nuevo como antes, no como en Nueva York con los gringos. Y la barra del reincide, toda la hinchada y más ganas de ganar para que vieran que otra que ganar, si no me salía nada. Y vos sabés cómo pegaba Vito. Ya sé, yo le ganaba con una mano, pero a la vuelta era distinto. No tenía ánimo, che, el patrón menos todavía. ¿Qué te vas a entrenar bien si estás triste? Y bueno, yo aquí era el campeón y él me desafió. Tenía derecho, no le voy a disparar, ¿no te parece? El patrón pensaba que le podía ganar por puntos. No te abras mucho y no te canses de entrada. Mira que aquel te va a bocear todo el tiempo. Y claro, se me iba para todos lados. Y después que yo no estaba bien, con la barra ahí y todo, te juro que tenía un cansancio en el cuerpo. Como modorra, ¿entendés? No te puedo explicar. A la mitad de la pelea la empecé a pasar mal. Después no me acuerdo mucho. Mejor no acordarse, ¿no te parece? Son cosas que para qué. Me quisiera olvidar de todo. Mejor dormirse. Total, aunque soñé con las peleas, a veces le acertás una linda y la gozás de nuevo, como cuando el príncipe, qué plato. Pero mejor cuando no soñás, pibe, y estás durmiendo, que es un gusto, y no tosés ni nada. Meta a dormir nomás toda la noche, dale que dale.
Justo Suárez, que nació en Buenos Aires, Argentina, el 9 de enero de 1909 y murió en Cosquín, Córdoba, el 10 de agosto de 1938, fue conocido como el Torito de Mataderos. Fue un popular boxeador argentino de peso liviano. El Torito de Mataderos vivió rápido y murió joven, porque una tuberculosis terminó con su vida cuando solo tenía 29 años. Acabamos de escuchar una milonga interpretada por Evaristo Barrios, dedicada al Torito de Mataderos.
Esta historia que les voy a platicar es parte de la biografía del gerente, en su momento, de una gran empresa. Empezó siendo prácticamente albañil, estudió, se esforzó, aprendió inglés, fue subiendo en la organización y llegó a ser director general. Voy a empezar con el final. Nació en una familia sumamente pobre. Es un texto que titulo Números. El origen de su problema es que se siente más fuerte que cualquier persona. Ha sabido mover los hilos y trata a todo el mundo como si fueran marionetas. Siendo director, había cerrado la planta de las emisiones de contaminantes. Encapsuló el área e impidió que quienes trabajaban dentro de ella salieran hasta que no se resolviera el problema. Escuché muchas anécdotas acerca de su temible fuerza de voluntad. Hacía doblar la durísima cerviz a personas ya muy curtidas. Los vi salir de su oficina con la cola entre las patas. Me fue muy difícil tratar con él, pero muy fácilmente lo recuerdo con mucho cariño. No quiso, en un momento muy importante de la vida de la empresa, ni siquiera oír hablar de la palabra huelga. Cuando estalló, nada más dijo a manera de conclusión de un discurso en donde estuvo dispuesto a presentar batalla frente a los trabajadores: si quieren huelga, la tendrán. Duró 30 días. Se salió con la suya sin importar los costos sociales. Apenas acabada la huelga, se decidió el despido masivo. Éramos 12.000 trabajadores, de los cuales 10.000 eran sindicalizados y 2.000 de confianza. Y se decidió eliminar al 10% de los trabajadores, nada más porque había que adelgazar la organización. Toda su vida tuvo un solo objetivo: triunfar por encima de los demás. Lo logró a base de sacrificio y dedicación a un alto costo. Una noche, en medio de unas cervezas, nos comentó un grupo de personas: toda mi vida he sido un dictador. No ha dejado que nadie se interponga en su camino. Ha encontrado variadas maneras de ejercer el poder. A sus hijos los tiene aplastados. Un día, en medio de un taller de liderazgo, me preguntó: ¿qué soy, licenciado, si toda mi vida se ha hecho mi voluntad en mi casa? Todos escuchamos la pregunta. Todos recuerdan mi respuesta: un dictador. Había mandado a la cárcel a un trabajador acusado injustamente de desfalco. Me le enfrenté defendiendo el nombre y la buena fama de la familia, en suma, de su persona. Desde entonces, muchas veces, cuando llegaba a la planta, murmuraban a mis espaldas: ahí va Huevos de Oro. Como todo dictador, se había hecho fama de inflexible. Era inteligente, sagaz, duro. Su fama lo acompañó toda su carrera de director. Definitivamente le tenían terror. Como persona, eso sí, como persona dejó mucho que desear. Y como líder, muchos, muchos, muchos cadáveres. Se imponía muy frecuentemente con resultados favorables para la producción. Tuvo una determinación y una perseverancia que nadie igualó. Decía: espero que todos estén en sus puestos de trabajo antes de las 8 de la mañana y también que terminen su trabajo justo a las 5:30. Si empiezo a ver que tienes que quedarte a trabajar después de esa hora, sospecharé alguna de dos cosas: o estás tratando de impresionarme, o eres incapaz de desempeñar correctamente tu puesto. En cualquiera de los dos casos, no me quedará más remedio que despedirte. Dominaba a los demás tan cabalmente que se sentía con la capacidad de despreciarlos. Fue esa característica quien lo convirtió en un ser sumamente destructivo de muchas maneras diferentes. Tenía absoluta confianza en su propia personalidad y en sus múltiples y afinadas herramientas. Con ellas cimentó su poder, su autoridad y su leyenda. Tenía un agudo olfato para todo lo que fuera innovación. Usó y abusó del poder a conciencia, con pleno uso de sus facultades. El bienestar de los trabajadores no le importó. Yo veo números, me había dicho una vez, no personas. Y ya lo dije al principio, y lo repito ahora, nació de una familia sumamente pobre.
Muchas gracias a José Luis Diego Fernández por este retrato. Con esto cerramos el programa, con esta historia. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos el próximo martes. Y un agradecimiento especial para la gente de Digital Mind, la radio digital en cuyo espacio nosotros podemos existir. Para despedirnos de este programa, la canción Latinoamérica de Calle 13, pues que justamente habla del poder o no comprar las vidas de las personas. Yo soy Antonio Diego Fernández Rosada. Fin.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol.
Seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar el viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar.
Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye,